El doctor Eduardo Silvestre, que es divulgador científico del grupo Medihome. Doctor, buenas tardes, Sofía y Carola en la radio del Eco. ¿Cómo le va?
¿Cómo les va, Sofía y Carola? ¿Qué dice?
¿Qué tal? ¿Bien?
Bueno, nada, yo en realidad soy un periodista frustrado, así que la verdad es que en cualquier momento me puede invitar al programa y soy panelista permanente.
Cuando guste, hacemos intercambio, no nos cobra consulta, nosotros le damos el espacio, hacemos así. Doctor, bueno, la verdad es que queríamos saber esto, ¿no? Sobre un caso que más allá de la persona en sí que es y por la repercusión que tuvo, digo, un tumor cerebral en un chiquito tan joven, ¿no? 14 años, ¿y qué es un tumor cerebral?
Un tumor celular es un crecimiento anormal, digamos, dentro del sistema nervioso. Como cualquier otro tumor, un crecimiento anormal de células, ¿no? Que no corresponden al lugar de origen. Uh-huh. Y como cualquier otro tumor, puede ser de estirpe benigna o de estirpe maligna. O sea, la diferencia entre uno y otro es que los tumores malignos tienen la posibilidad de metastizar. O sea, metastizar significa expandirse a través de la sangre hacia otras partes. Ajá. De todas maneras, los tumores del sistema nervioso, justamente por ser un lugar tan sensible, sí, claro, el cerebro, pequeños tumores pueden producir secuelas importantes, ¿no? No es lo mismo tener un tumor, no sé, en el hígado, que uh-huh. uno puede sacar, no sé, la 3/4 parte del hígado, y con una parte del hígado, un cuarto nada más del hígado, puedo seguir funcionando en forma normal, mi organismo se readapta, que un extirpar, digamos, una zona anormal en el cerebro, que cada lugarcito, cada milímetro del cerebro cumple una función determinada. Entonces, sí, claro, por eso es mayor la gravedad, si uno puede hablar desde ese lugar, de los tumores cerebrales, ¿no? Uh-huh. Por la localización. De todas maneras, vos decías como que extraño, pero en realidad son relativamente frecuentes los tumores del sistema nervioso. O sea, después de en los niños menores de 15 años, después de la leucemia, que es el tumor más frecuente, sí, los tumores del sistema nervioso ocupan el segundo lugar. Ajá. Se calcula que tienen una incidencia entre de 2 a 5 por cada 100.000 personas, ¿no? O sea, no es tan bajo. ¿Sí? Así que no es que es una cosa frecuente, pero bueno.
Lo que impacta es por la edad, ¿no? De la persona, hablamos de un chiquito de 14 años, ¿no?
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que se dan más, determinados tipos de tumores se dan más en la infancia que en la edad adulta, ¿no? Ajá. Decíamos las leucemias, por ejemplo, y bueno, y los tumores del sistema nervioso también son mucho más frecuentes en los niños que en los adultos.
Doctor,
De todas maneras, a ver, el pronóstico de los tumores cerebrales es variable. Hay chicos que tienen, digamos, un tumor cerebral y uno puede tratarlo y se curan con recuperación absoluta y completa, ¿no? La evolución de un tumor va a depender fundamentalmente de dónde esté localizado, de si es benigno o maligno, y de del tamaño que tenga, ¿no? Mientras más tamaño, más posibilidad de producir lesiones importantes que cuesta más recuperar, ¿no? Uh-huh. Es lo que decíamos antes, cada región cada centímetro del cerebro desarrolla múltiples funciones, ¿no? Así que es como más delicado desde ese lugar, ¿no?
Doctor, ¿tiene que ver la edad con el tema de la recuperación? Porque muchas veces se habla de que si te agarra una especie de tumor cuando sos joven, por ahí te recuperas más fácil o te ataca más. ¿Tiene que ver con algo de esto, la posibilidad de que se recupere más o mejor un paciente que tiene un tumor si es más chico?
Sí, por supuesto. Tiene que ver esencialmente con las posibilidades que tiene una persona joven que tiene un cerebro sano, por decirlo de alguna manera, uh-huh. el resto del cerebro sano que un adulto, que el cerebro, igual que el resto del cuerpo, que la piel, digamos, sufre las consecuencias del envejecimiento, sufre las consecuencias del tabaquismo, de la contaminación ambiental, de la aterosclerosis, de la mala alimentación. Entonces el cerebro adulto es mucho más vulnerable que el cerebro del joven. Entonces la posibilidad de la plasticidad neuronal, así se llama, es más importante mientras menor es la edad de la persona, ¿no? La plasticidad neuronal es la capacidad que tienen otras zonas del cerebro de ocupar y de realizar funciones que antes realizaban otras áreas, ¿no? Por ejemplo, si se lesionó por el motivo que fuere, digamos, en este caso supongamos por la extirpación de un tumor cerebral, un área motora que se encargaba del movimiento del brazo derecho, ¿sí? La plasticidad que tiene el sistema nervioso hace que otras áreas que cumplen otras funciones puedan suplir, además de las funciones que realizaban antes, puedan suplir las funciones que realizaba ese sector y ocupar de alguna manera la función perdida, ¿no? Entonces es más factible recuperarse. De todas maneras, un adulto también lo puede hacer. Esto va a depender de muchas cosas, pero fundamentalmente de la calidad y de la cantidad de recuperación que se haga, ¿no? Uh-huh. Digamos, de la estimulación a posteriori que se haga. No va a ser la misma evolución una persona, no sé, que tuvo una patología cual fuere del sistema nervioso y no hace una rehabilitación apropiada que aquella que hace una rehabilitación intensiva, ¿no? Con esto ya hemos hablado con ustedes y con los oyentes los accidentes cerebrovasculares, habíamos hablado sobre la importancia de la rehabilitación temprana, de la internación domiciliaria, como justamente de trasladar el equipo terapéutico a la casa para que la rehabilitación sea precoz. Bueno, en esto pasa exactamente lo mismo, ¿no?
Doctor, ¿y por qué se forman, no? Porque los tumores, digo, ¿hay una predisposición o no? ¿O se tiene que dar y se da?
La verdad que no se sabe exactamente, ¿no? Ajá. Hay algunas cosas que tiene que ver igual el origen de los tumores cerebrales. Es el mismo que el resto de los cánceres en general, ¿no? Ajá. Se conocen algunas cosas más que antes, pero no se sabe con certeza. De todas maneras, en lo que al sistema nervioso respecta, mira, hay algunos tumores que son genéticos, o sea, que se transmiten, ¿sí? En forma hereditaria, pero son la menor cantidad, o sea, solo pueden explicarse por las características genéticas el 10% de los tumores del sistema nervioso. El otro 90% no se sabe exactamente. Sí se sabe que hay algunos factores que favorecen la aparición de tumores. Por ejemplo, las radiaciones, ¿sí? Las radiaciones a nivel cerebral son un factor de riesgo para desarrollar tumores del sistema nervioso. Por ejemplo, en los años 40 y 50, la pérdida de pelo, digamos, una pérdida de pelo especial, una tiña que se llama, ¿sí? Que producía alopecias, pérdida uh-huh. de cabello importante, se usaba radioterapia y el pelo crecía, pero lo que se vio a lo largo de los años es que muchas de esas personas tenían mayor predisposición para realizar tumores cerebrales, ¿sí? Después, por ejemplo, a ver, hay determinadas alteraciones del sistema inmunológico que favorecen la aparición de tumores. Por ejemplo, el SIDA, ¿sí? Las personas con SIDA que están inmunosuprimidas, ¿sí? Tienen muchísimo más posibilidad de desarrollar un tumor que una persona que no lo tiene, ¿no? Otros virus también favorecen la aparición de tumores. Y, por ejemplo, también el tema así muy difundido, esto de la contaminación ambiental, uh-huh. No se sabe, no hay específicamente desde el punto de vista de la evidencia científica, uno no puede decir determinada sustancia del medio ambiente favorece la aparición de tumores. Se supone, ¿sí? Pero no se sabe. O sea que hay una suma de causas que favorecen la aparición, pero específicamente qué es lo que hace que se produzca un cáncer, hasta el día de hoy no se sabe. Se uh-huh. sabe que hay una predisposición, sí. que hay personas que tienen esa predisposición y que los factores medioambientales, o sea, los factores epigenéticos, que de esto también ya hablamos con ustedes alguna vez, digamos, o sea, los factores epigenéticos son todo aquello, ¿tá?, a lo cual nos exponemos a lo largo de nuestra vida. La alimentación, el medio ambiente, nada, el hábito de fumar y las experiencias de vida, ¿sí?, que también condicionan la aparición de cáncer, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, a ver, otros ejemplos. Las personas con depresión sostenida a lo largo del tiempo, ¿sí?, tienen mayor predisposición a desarrollar cáncer que aquellas que no tienen depresión. ¿Esto quiere decir que aquel que tiene una depresión va a tener cáncer? No, es relación directa.
No, claro, pero hay una predisposición,
Factores predisponentes. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, ¿esto de qué habla de alguna manera? Es como que pareciera ser, es seguro, cada uno de nosotros tenemos más de 50, 70 genes mutados. Genes mutados significa genes anormales, uh-huh, que están, digamos, en cada una de nuestras células, ¿sí?, y que van a, que tienen la posibilidad de transformarse en un cáncer, ¿sí? Cada uno de nosotros, sin excepción, vos, yo, cada uno de los oyentes, ¿sí? Pero esos genes están como genes mutados o anormales, así se lo llama, ¿sí? Están como dormidos dentro de las células, dentro del ADN. Y determinadas sustancias medioambientales o las experiencias mismas de vida, que es lo que llamamos eso, ¿no?, factores epigenéticos, pueden de alguna manera despertarlos y aparecer la enfermedad, ¿sí? Específicamente, ¿cuáles son esas cosas? En algunos casos se conoce, en otros no se sospecha. A ver, tomemos un ejemplo más común, digamos, de cáncer de pulmón, por ejemplo. A ver, no va a desarrollar, hay personas que tienen la predisposición genética para tener cáncer de pulmón y hay otras que no la tienen, ¿sí? Los que no tienen la predisposición genética no van a desarrollar nunca cáncer de pulmón. Podrán desarrollar otro tipo de cáncer, pero no el de pulmón. Ahora, los que tienen la predisposición genética, una pequeña cantidad va a desarrollar el cáncer. La mayor parte de esas personas que tienen la predisposición genética, el gen anormal, el gen mutado, no lo va a desarrollar. Si las personas que tienen el gen anormal están expuestos al humo de cigarrillo, mientras más tiempo sea y más cantidad, las probabilidades que ese gen anormal se despierte y produzca el cáncer, bueno, son mayores. Así pasa con todos los cánceres, incluidos los cánceres del sistema nervioso. Pero a veces uno no sabe, a veces no hay ningún factor predisponente, digamos, una persona absolutamente normal, no hay antecedentes familiares de ningún tipo, nada, y aparece. Así que la respuesta absoluta no la tenemos.
Exactamente,
¿no?
Así es. Doctor, como siempre, le agradecemos que nos ayude con estos temas y, bueno, va a ser nombrado columnista honorario de Buenas y Santas.
Bueno, cuando quiera, para mí es un gusto hablar con ustedes y con vuestros oyentes, así que, bueno, cuando quieran, a la disposición de ustedes.
Muchas gracias, doctor, que tenga buena tarde.
Bueno, igualmente para ustedes.
Hasta luego. Semana.